está ya sentado el nuevo rector magnífico de la Universidad Camilo José Cela, Emilio Lora Tamayo. Saludos, don Emilio, muy buenas.
Buenas tardes, Nieves.
Rodeado de gente de la universidad, por favor. Sí, gente joven, claro, mucho talento, ¿no?
Como debe ser.
Vamos enseguida, Curro Castillo. Formularemos la pregunta del millón en un ratito. Si te parece, pero cuéntame.
Sí, no, escribe en Twitter, Cepa la Mesta. Es el turno de nuestro grupo de enseñanzas iniciales de Villanueva de la Cañada. Muy ilusionadas por poder ver a Nieves Herrero en directo en su programa de Onda Madrid.
¡Hombre!
Y creo que están por allí.
Pues bravo, bravo por todos ellos y todas ellas. Este grupo de aquí, que creo que es muy activo. Gracias, bienvenidas. Tenemos, como les digo, a Emilio Lora Tamayo. Estamos hablando de un científico, doctor en ciencias físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando de una persona que lleva ¿cuánto en el mundo de la ciencia? ¿Cuántos años?
Pues muchos.
Y académica.
Ya tengo que decir la edad.
Porque,
no tengo el menor inconveniente.
Si es coqueto, no lo diga.
No tengo el menor inconveniente, pero yo creo que desde los 20 años y tengo 68.
Bien.
O sea que tengo 48 años metido en el entorno de lo que es la ciencia.
Bueno, y yo creo que desde niño ya sabía lo que era la ciencia.
Sí, tengo un condicionante familiar importante, sí.
Un padre que era químico, sí, catedrático, que fue ministro también y que yo creo que de alguna manera condicionó al niño Emilio Lora Tamayo cuando tuvo que decidir si ciencias o letras, ¿no?
Bueno, tampoco estoy seguro que fuera así porque, como dices bien, el niño Emilio tenía otros 10 hermanos y mi padre yo creo que no tuvo tiempo de condicionarnos a los 11, sino que lo único que pasa es que asistíamos, veíamos y a partir de eso pues nos inclinábamos. Y en mi familia pues tenemos gente de ciencias, de letras, de todo.
De todo. Pero ¿por qué usted no fue químico como él? ¿Por qué se va a la física?
Bueno, siempre me ha interesado desde pequeño pues todo lo que tiene relación con el porqué de las cosas, el funcionamiento de las cosas, la naturaleza interna de las cosas, y cuando hablo de las cosas, pues mucho de lo que me refiero es el material, la materia, y a pesar de que la química tiene que ver mucho con eso, quizá el que precisamente mi padre fuera químico, a mí me hizo apartarme un poquito, no fuera a ser que él me tomara las lecciones.
Esto ya lo entiendo perfectamente, pero dígame una cosa, rector. Cuando uno decide qué va a ser en el futuro, no sé qué invento es el que a usted le atrapó más estudiándolo. El propio de la radio, esto de que las ondas hercianas, a mí me parece maravilloso que lleguemos a los hogares, que podamos llegar a las personas que están en movimiento, pues en los coches, personas que lleven pues ese famoso pinganillo al oído. O sea, ya la radio es maravillosa a nivel físico. Ya no le digo montar en un avión. Usted, igual que todos los físicos, encuentran razonamientos y fórmulas para saber por qué un avión no se cae, por qué llegamos nosotros a los hogares y para tantas cosas. Pero ¿cuál fue el invento que a usted le atrapó más siendo estudiante de física?
Pues antes de ser estudiante de física, seguramente coincido contigo en que para mí la radio me parecía un invento tremendo, ¿no? Y bueno, y en esas épocas, hablo de la adolescencia, ya de la adolescencia, pues desde hacer radios galenas hasta montar mis propias radios de válvulas, en aquel entonces eran las válvulas las que funcionaban, pues la verdad es que me atraía mucho. Ahora, en cuanto empecé a estudiar y empecé a asomarme a la realidad, al momento actual del momento del mundo físico, yo creo que lo que más me atrajo fueron los dispositivos semiconductores, en concreto el transistor.
El transistor.
Que es un dispositivo semiconductor y no un aparato de radio, como a veces parece que la gente entiende al utilizarlo en un lenguaje coloquial.
Exactamente, siempre decimos el aparato de radio.
Nada, pues antes decíamos el transistor, trae el transistor. No, lo que llamaba el transistor está lleno de transistores, pero es un aparato de radio.
Bien, don Emilio, me interesa saber, usted de repente decide que la microelectrónica es su pasión. Y empieza a ser una persona que empieza a hacer patentes porque inventa un montón de artilugios. Díganos qué es lo que perseguía y si todavía lo persigue.
Bueno, has dado un salto que yo tengo que decir que es cuántico casi en el tiempo, porque inventar, desarrollar, fabricar, hacer patentes es algo que, lo consigues o no a lo largo de toda una vida dedicada a la investigación. No desde luego estudiando, no desde luego en los primeros años, no desde luego formándote. Si te formas, si amplías tus conocimientos, tanto en lo que puedas hacer en tu país como en laboratorios extranjeros, y si acaso luego hablamos de eso, que me parece que es importante, por la cantidad de jóvenes que hay aquí. Pues realmente puedes marcar una línea de trabajo en la que el perseguir la ciencia, el conocimiento, que es finalmente lo que vas persiguiendo, te puede permitir aplicarlo a determinadas funcionalidades, y de la mano de esas funcionalidades pueden surgir patentes. Efectivamente, en mi caso, pues alguna patente que otra sí que he hecho, pero de luego no es el objeto de la ciencia, ni del conocimiento, ni del desarrollo que yo he tenido en mi carrera, ponerme a hacer patentes.
Bien, como usted es el amo del microchip, vamos a decir, llegará un momento que nos instalen, yo creo que no muy lejano, un microchip para todo. No hará falta, tenemos conocimiento de que ya se está estudiando que no haga falta llevar el móvil, que a lo mejor lo llevemos pues de alguna manera en algún miembro de nuestro organismo. Estamos muy lejos de tener introducido determinados microchips entre la cabeza, las manos, cualquier miembro de nuestro cuerpo.
Bueno, de hecho ya estamos en esa época. Es decir, lo que trata la biónica precisamente es de utilizar la electrónica en general, vamos a llamarle, pues para la ayuda, para la asistencia, tanto a miembros como a funciones del organismo. Y naturalmente eso no sería posible si no fuera porque las dimensiones de la electrónica, de la mano de la tecnología microelectrónica, permiten hacerlo. Si no hubiéramos desarrollado el transistor, si no hubiéramos desarrollado el circuito integrado, si no hubiéramos desarrollado las memorias, los microprocesadores, con el poco consumo que tienen, sería imposible pensar en cualquier implantación de cualquier miembro, de cualquier ayuda al funcionamiento de un órgano, pues a base de lo que en aquel momento era la electrónica, las válvulas. Es que yo no lo concibo.
Vamos a decirle al rector que no conozco ningún físico que no sea humanista, que no le preocupen otro tipo de, en fin, de artes o otro tipo de humanidades. Usted se decanta por el mundo universitario con mucha facilidad. A mí me gustaría saber el porqué, porque estaba muy metido en el mundo de la investigación y surge la posibilidad del mundo universitario y usted se abraza a ese mundo universitario. ¿Qué es lo que persigue? ¿Cuál es su objetivo? Mirando también las caras de todos los jóvenes que tenemos aquí.
Bueno, hay dos partes. Al principio de tu pregunta has hablado del mundo humanístico. Y sí, tienes razón. Yo creo que un científico, alguien que vaya buscando el conocimiento, cada vez se siente más atraído por todo lo que es el mundo humanístico. Entre otras cosas porque nos da una serie de pautas imprescindibles. Y lo tengo que decir entonando el mea culpa, y supongo que a muchos les pasará lo mismo, porque cuando manejábamos asignaturas, formaciones del mundo humanístico, yo soy de la edad en que dábamos latín o griego, que en fin, en cuarto de bachillerato teníamos que elegir entre ciencias y letras, y tenía muy claro que no quería saber nada de letras, me iba por ciencias. Bueno, pues ya hace mucho tiempo que echo de menos esa formación en letras, esa formación humanística, esa formación ni siquiera y que me permita entrar en el mundo de la filosofía profunda. Simplemente la historia, la literatura, yo creo que está llena de enseñanza y es imprescindible para poder progresar en el mundo del conocimiento.
Eso por
dicho
un lado.
Dicho eso, ¿que por qué entro en la universidad? Porque siempre me ha gustado y siempre me ha gustado el enseñar, siempre me ha gustado dar clase. Creo que mis primeros años, hasta que yo saqué la cátedra, que fue cuando tenía, pues, 30 y... No, yo creo que fue 30 y muchos años, 30 y pocos años, pues daba clase en la Universidad Complutense de doctorado, pues porque me lo pidió un catedrático de electromagnetismo de allí, que era, en fin, con el que tenía buena relación, y me dijo que no me podía pagar absolutamente nada. Y le dije que muchas gracias por dejarme dar clase, porque me gustaba eso, me gustaba el transmitir conocimiento y me gustaba, pues, ver cómo podía enamorar a través de un discurso o a través de una enseñanza concreta a un alumno. Fíjate que después, cuando he sido catedrático, siempre he pedido dar clase en los cursos primeros, a pesar de que he dado cursos de doctorado, he dado cursos en quinto, en cuarto, eso es relativamente
fácil. ¿Y por qué
en
los primeros? ¿Qué es lo que tienen los primeros?
Mira, en quinto y en cuarto es relativamente fácil dar clase, porque los alumnos que han llegado, estoy hablando del plan antiguo,
sí,
sería el equivalente ahora al máster.
Los que han llegado hasta allí,
bueno, claro, han llegado porque están ya convencidos, motivados, y lo que quieren es aprender lo máximo posible para poder salir bien formados. En cambio, cuando te vas al primer curso, sea de grado o sea de, en aquel momento, de la carrera, de la licenciatura, pues te encuentras con gente que ni siquiera están seguros de que esa sea su vocación. Están distraídos. Las clases son bastante, en fin, tienen muchos alumnos. Entonces, el dar una clase allí y conseguir que un paquete de alumnos, una porción de ellos, te haga caso, te pregunte y les vea seguirte, es, digo yo, como para un torero hacer una buena faena y que te den las orejas. O sea, de verdad que es un placer tremendo. Sí, me gusta.
Lo entiendo. Decía que nos iba, que más adelante iba a hablar de laboratorios extranjeros. Usted ha participado en algunos de ellos,
sí,
en Francia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué aporta el extranjero sobre todo a un científico y no un científico, a un humanista también? Me refiero a los estudiantes, me refiero a los que acaban. Hay que salir fuera.
Efectivamente, la conclusión es la que has dicho tú, hay que salir fuera. Y digo eso cuando uno acaba la carrera. Cuando uno acaba el doctorado, por ejemplo, hay que hacer una estancia postdoctoral, que puede ser mínimo un año, 2, 3 años, incluso hay gente que a partir de ahí ya se queda más tiempo. ¿Y por qué digo eso? Pues por dos razones, o por tres razones fundamentales. Por un lado, por ver otros horizontes científicos, ver otras líneas de investigación que posiblemente donde tú has desarrollado tu trabajo hasta entonces, que han podido ser 3, 4, 5 años, pues no se abarcan. Es decir, tener más conocimiento. En segundo lugar, el hecho de desarrollar ahora una labor de investigación en un ambiente nuevo, distinto del que tienes, que hasta puede ser hostil, pues realmente te pone a prueba y pone a prueba tu vocación última. Es decir, si yo en este laboratorio, que no me conocen, que no conozco a nadie, que ni siquiera sé dónde está el almacén para pedir tal cosa, yo consigo realizar mi labor y consigo, bueno, realizar mi labor es al final traducirlo en forma de hacer 2, 3, 4 publicaciones importantes, pues hombre, para mí es una satisfacción que a lo mejor no tendría en el otro lado, que estoy mucho más arropado por mi historia anterior. Y después, bueno, viene a ser la tercera, que viene a ser la misma, es decir, ver si eres capaz de manejarte tú solo.
Efectivamente.
Y no,
¿no?,
en una cama de algodón, como, en fin, vamos a llamarle de esa forma, como a lo mejor has estado, pues, en tu universidad, donde has hecho el grado, has hecho el máster, has hecho el doctorado, etcétera, ¿no?
O sea, que viene bien ponernos a prueba.
Absolutamente.
Profesor y rector Emilio Lora Tamayo, ya que sé que tengo hasta el 24, porque si usted no llega a la reunión que tiene en el Paseo de la Castellana, yo me he comprometido con que le iba a dejar libre en 3 minutos. Pero no se puede escapar de aquí sin que hablemos de las tesis doctorales. tesis doctorales que en estos momentos están en entredicho, se están los diferentes partidos buscando quién ha copiado, quién no ha copiado, encontramos líderes, empresarios que realmente han hecho verdaderas chapuzas en sus tesis doctorales. A mí, por su experiencia en el extranjero, por su experiencia en España, ¿qué está ocurriendo con la universidad? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo nos debemos quitar este lastre, ¿no? del copieteo, de la falta de rigurosidad a la hora de hacer un doctorado?
Sí, a ver, yo lo primero que tengo que decir es que es absolutamente lamentable que se den casos como los que se han dado tanto en España como en el extranjero, en toda clase de universidades. Y es lamentable por cuanto se tiende a generalizar. Y yo creo que si, simplemente haciendo un análisis numérico del tema, uno ve que, como en cualquier sitio, como en cualquier actividad, puede haber gente con menor sentido ético y que realmente pues trampee, y un sistema que les permita trampear, puede haber eso. Y a partir de eso, el denigrar a una titulación tan importante como es la tesis, que realmente significa la cúspide de todo un periodo de formación y que te permite acceder precisamente a la generación de conocimiento, entre otras cosas. Yo estoy hablando del tema del área académica, pero te permite otra serie de cosas más. Yo creo que es absolutamente lamentable y tenemos que luchar, por un lado, para que los casos que hay se puedan identificar, se acoten, se examinen con rigor. Se examinen con rigor. No como me han dicho o voy a pensar, hoy he mirado esto y me parece que está mal. Con rigor. Teniendo en cuenta que las tesis doctorales pasan por un tribunal, que es quien las juzga. Y es ese tribunal el que es responsable de encontrar si la tesis está bien o está mal o merece más o menos calificación. Pero bueno, poner coto a eso y aplicar todo el rigor que haga falta en esos casos. Pero al margen de eso, lo que a mí me interesa es resaltar la importancia que tiene el que ese último periodo de formación, que es el de la tesis doctoral, es un periodo fundamental, que es importante y que no debemos dejar que los árboles impidan ver el bosque, y sobre todo si los árboles están podridos.
Usted lleva desde el mes de junio al frente, la institución educativa SEC le designó como rector, como digo, el pasado mes de junio. Uno de sus objetivos y de sus sueños para su labor en la Camilo José Cela, ¿cuál es? Precisamente elevar el nivel de rigor en esto que estamos hablando y en otros casos.
Por supuesto, ese es una... uno de los objetivos, y es el objetivo de cualquier dirigente, cualquier rector de cualquier universidad.
Usted viene de la Menéndez Pelayo.
Sí, que es una universidad que es bastante distinta porque tiene la característica de que no tiene alumnos, ni tiene profesores. Es decir, los profesores se contratan para dar conferencias a unos alumnos que temporalmente,
en verano
vienen. Por lo tanto, tiene una casuística muy diferente, ¿no? Pero dicho eso, todas las actividades que realiza la universidad, pues que van desde el desarrollo de las titulaciones de grado, de máster, de doctorado, pues naturalmente que lo que pretendemos es que se vayan haciendo cada vez más, mejor, con más calidad y con más rigor.
Pues Emilio Lora Tamayo, me he pasado en 2 minutos, sí, espero que me perdone. Pues muchísimas gracias al nuevo rector magnífico de la Universidad, Camilo José Cela, que ha estado entre nosotros. Gracias.